Bueno, capítulo 14. Viviendo con Abdurrahman. Esa noche Yusuf volvió a soñar. Se encontraba en una especie de ciudad en ruinas. Columnas que no sostenían nada acompañaban escaleras que no llevaban a ningún lugar. Yusuf perseguía una sombra. Corría sigiloso, persiguiéndola, escondiéndose detrás de las rocas. Veía la sombra a lo lejos. Cada vez que estaba para alcanzarla la perdía y luego la veía en otro lugar. Podía seguirla gracias a los golpes que la sombra daba contra el piso de piedra. Pero estos golpes, al mismo tiempo, creaban un eco que lo confundía. Su estómago crujía de hambre. Estaba contento porque sabía que tarde o temprano la iba a atrapar. Entonces miraba el cielo y una luz lo enceguecía. No era el sol, pues no había sol. Su lugar lo ocupaba el azufre rojo, que era la cabeza del hombre bastón de plata y azufre rojo y que brillaba en el centro del firmamento, tiñendo todo de violeta. Al recuperar la vista, Yusuf se daba cuenta de que ahora era él el perseguido. Agazapado tras una piedra, temblaba mientras sentía los golpes contra el piso de la sombra que se acercaba. Lo había visto con sus propios ojos, lo había tenido en sus propias manos. Ya no le cabía ninguna duda, el bastón de plata existía, solo tenía que robarlo. Los primeros días no fueron fáciles. Las actividades comenzaban bien temprano por la mañana, incluso antes del amanecer. Luego de realizar las oraciones de la mañana y tomar un desayuno frugal, Abdurrahman se encerraba en su estudio. A Ibrahim y mi padre les tocaban las tareas domésticas, que estaban organizadas con mucho detalle. Ibrahim ponía todo su esfuerzo, dejando reluciente cada rincón de la casa. Era un verdadero fanático de la limpieza, capaz de ensañarse con una mancha en el piso durante horas. Luego de fregar los pisos, limpiar las paredes y acomodar las alfombras y almohadones, seguían con la preparación del almuerzo, que era realizado con la misma conciencia y dedicación. Al aburrimiento que significaba realizar esas tareas, se agregaba la poca amena compañía de Ibrahim, que no abría la boca ni para bostezar. Se limitaba a indicarle lo que pretendía que hiciera con movimiento de cabeza. Y eso que mi padre intentaba por todos los medios comenzar una conversación para sacar información provechosa, pero también para que el tiempo pasase más rápido. No había caso. Supuso que el gigantesco negro seguiría ofendido por lo sucedido en el río, aunque se daba cuenta de que el silencio era algo habitual en él. Hubiese creído que era mudo de no haberlo escuchado hablar en el camino. Era tan eficiente en las tareas del hogar que por un momento pensó si Ibrahim no estaría preso de algún hechizo de Abdurrahman. Quizá con sus poderes ocultos lo había convertido en el asistente perfecto. Luego de la limpieza, Abdurrahman salía de su estudio para darles una clase. El maestro hablaba de los más diversos temas a Ibrahim y mi padre oían en silencio. Si una mañana se dedicaba a los secretos de la gramática árabe, la siguiente se refería a los principios de la medicina, los cuatro humores en los que se divide el cuerpo humano, las cualidades de los metales o los distintos tipos de poesías. Otras veces simplemente leía el Corán con voz profunda y armoniosa, convirtiendo los versículos del libro sagrado en dulces melodías. Podía tratarse de un versículo oscuro, de oscuro significado. Alá es la luz de los cielos y de la tierra. Su luz es como una hornacina en la que hay una lámpara. La lámpara está dentro de un vidrio, y el vidrio es como un astro reluciente. Se enciende del aceite de un árbol bendito, un olivo, que no es oriental ni occidental, y su aceite brilla aún, aunque no lo roce el fuego. Es luz sobre luz. Alá guía hacia su luz a quien él quiere. O de uno sencillo y de clara comprensión. Hemos ordenado al hombre el trato bondadoso a sus padres. Su madre llevó en su vientre soportando fatiga tras fatiga y durante 2 años lo amamantó. Así pues, sé agradecido con tus padres. Abdurrahman los recitaba con la misma intensidad hipnótica. Yusuf prestaba atención, pensando que quizás en estos versículos encontraría claves para entender los misterios de la alquimia. En otras ocasiones, Abdurrahman se dedicaba a contarles historias sobre los profetas. Podía tratarse de la historia de Abraham y su hijo Ismael, del enfrentamiento de Moisés y el faraón, del profeta José y sus maravillosos sueños en las menciones que hay en el Corán sobre la vida de Jesús. No había un orden claro en la forma en que estos diferentes temas iban surgiendo. Más bien, Abdurrahman hablaba de lo que tenía ganas cada mañana. Al mediodía almorzaban los tres juntos en silencio. Apenas terminaban, Abdurrahman se retiraba a descansar un par de horas e Ibrahim se dedicaba a la jardinería. Yusuf aprovechó esos momentos de soledad para revisar la casa. Pronto descubrió que no había elementos de valor, nada de oro, de plata o joyas a la vista. Si Abdurrahman poseía riquezas, las tenía bien guardadas. Entre limpieza, oraciones y ascéticas comidas pasaron los primeros días. Las visitas eran pocas y la casa permanecía en silencio, salvo dos días a la semana en que un grupo de niños iba a aprender a leer y escribir con Abdurrahman. Eran hijos de los vecinos de la zona, familias humildes a quienes el anciano ayudaba sin pedir nada a cambio. También con cierta frecuencia el maestro hacía las veces de médico de la comarca cuando algún hombre o una mujer se acercaba a él buscando cura para sus dolores. Muy pronto Yusuf estuvo ya bastante aburrido de las clases de historia, filosofía o religión y decidió hacer hablar a Abdurrahman del tema que le interesaba. Tomó coraje y pidió verlo en su estudio. Abdurrahman le indicó que pasara. Lo primero con que se encontró fue con una enorme biblioteca. El anciano estaba tan concentrado en sus lecturas que ni siquiera levantó la vista. En un rincón del cuarto descansaba el bastón. Aunque quisiera evitarlo, la mirada de Yusuf se iba hacia el azufre rojo, que desde el bastón de plata parecía hacer guiños para llamar su atención. A simple vista, lucía como un bastón normal, de madera de ébano con empuñadura y anillos de plata. Y sin embargo, había algo raro en él, pues esa piedra, roja como la luna, que ciertas noches había visto en el desierto, no se asemejaba a ninguna otra joya. Lo más extraño es que parecía estar en movimiento, como si hubiera algo escondido en su interior, algo con vida propia. ¿Me estás escuchando? Miró al anciano y descubrió que le había hablado. Tan absorto estaba en el bastón que no lo había oído. Discúlpeme, estoy algo distraído. Pues mucho no voy a poder enseñarte si ni siquiera me prestas atención. Te pedía que me acercaras la bolsa de hierbas que tienes a la derecha. Se le acercó y al hacerlo pasó a unos pocos centímetros del bastón. ¿Querías hablar conmigo? Sí, estoy deseoso de aprender y muy agradecido de que me haya aceptado como discípulo, pero no quisiera perder el tiempo con conocimientos secundarios. ¿Conocimientos secundarios? Lo que quiero, lo que realmente anhelo, es conquistar el objetivo máximo de todo alquimista, el sueño que ha inspirado a quienes nos antecedieron. Me refiero a la búsqueda de la piedra filosofal, el azufre rojo. Eso es lo que me gustaría que me enseñara. Fue solo un instante, una fracción de segundo, durante el cual pudo ver claramente que al nombrar el azufre rojo, Abdurrahman dirigía su mirada hacia el bastón. Sin embargo, inmediatamente después, el anciano lanzó una sonora carcajada. ¿Puedo saber de qué se ríe? Preguntó Yusuf confundido. Discúlpeme. Es que a veces eres realmente gracioso. El azufre rojo. No entiendo. Por supuesto que no entiendes. Eso es lo gracioso. Vaya, qué manera de reír. Todo a su tiempo. Ahora es tarde. Es mejor ir a descansar. Bastante desanimado, Yusuf se retiró. Una vez en su lecho intentó dormir, pero la risa de Abdurrahman no abandonaba sus oídos.